Padre, te alabamos y te honramos porque eres nuestro Dios. Señor, realmente, si no fuera por tu Hijo, no tendríamos acceso a ti. No podríamos acudir a ti por medio de la oración. Y hoy, Señor, podemos disfrutar de ese privilegio. Del privilegio de la oración, pero también de la exhortación por medio de tu palabra expuesta. Y te ruego, Señor, que seas hablando en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de mis hermanos para darles santificación, pero que también tu Espíritu obre con poder en las vidas de aquellos que aún no entienden y aún están perdidos en sus pecados. Señor, te ruego que muevas esos corazones y les des la libertad de ir a ti y conocerte a ti. Señor, te ruego por esta predicación para que sea para tu alabanza y honra. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Desertar, abandonar, dejar atrás o huir, especialmente en el contexto militar. Inconcebible para guerreros como los espartanos en la antigua Grecia. Se caracterizaban por su disciplina y valentía en batalla, prefiriendo morir antes que abandonar o rendirse en un combate. Prueba de ello es la famosa batalla de las Termópilas, en la que un pequeño grupo de espartanos enfrenta al ejército persa y lo resisten heroicamente. También es inconcebible para guerreros vikingos, que preferían morir en batalla debido a su creencia de la gloria que iba a venir después. Pero desertar se vuelve muy razonable para aquellos guerreros que no son leales simplemente a la batalla, a la muerte en batalla, sino que son leales al rey que los guía. Si el rey vive y pelea, se entrega todo por el rey. Pero si lo atrapan o lo matan, no hay esperanza de triunfo. Prefieren abandonar y huir para seguir con vida. Estos están derrotados pero vivos, los otros son valientes pero muertos. ¿Qué hacer ante una situación así? ¿Qué hacer cuando están a punto de atrapar al rey? ¿Serán derrotados? ¿Qué hacer cuando el rey sabe que será atrapado y que su gente desertará? ¿Se tendrá un espíritu espartano, pero la acción de desertor? Bueno, esa es la situación y las preguntas a meditar para el pasaje que vamos a ver hoy. Así que vayamos a Marcos 14. Vamos a leer de los versículos 27 al 50. Marcos 14, 27 al 50. El título de mi sermón es Deserción Anunciada. Dice así: y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? ¡Basta ya! ¡Ha llegado la hora! He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: Al que yo bese, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él, diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Creo que fue evidente que los discípulos empezaron como espartanos, pero terminaron como desertores abandonando a Jesús. Son escenas conocidas para nosotros, pero sigue siendo una narrativa tensionante y asombrosa la que presenciamos en la lectura. Marcos se centra en las acciones externas de los personajes, pero también en la profundidad de lo que estaban viviendo. Por ejemplo, Jesús. Nuestro pasaje muestra un Jesús que no hemos visto hasta el momento en Marcos. Jesús ha estado sanando con poder, enseñando con gran sabiduría, ha estado anunciando que debe ser entregado, burlado y asesinado. Y ha llegado la hora. Jesús está angustiado. No es fácil enfrentar lo que ha de venir, el abandono que va a experimentar. Produce en él gran aflicción y gran angustia. Y es la primera vez que lo vemos así en el Evangelio de Marcos. Pero saben, hermanos, por más duro que fue lo que estaba pasando, Jesús debía enfrentarlo y cumplir la profecía, para así estar con nosotros para siempre. Es una verdad que necesitamos convencernos. Jesús enfrentó el abandono anunciado para estar con nosotros. Es una gloriosa verdad que debe llenarnos de confianza y de seguridad. No es un abandono sorpresivo. Él da cumplimiento al anuncio de todas las profecías que se habían dado. Es una verdad que nos recuerda por qué debemos perseverar hasta el fin y no desertar a mitad de camino. Jesús enfrentó el abandono anunciado para estar con nosotros. Ya Jesús lo enfrentó. Y quisiera argumentar esta verdad por medio de dos conceptos que se encuentran en toda la historia, en cada una de las escenas. Abordaremos todo el pasaje entendiendo el abandono y después la profecía, para así llegar a concluir con la verdad de que Jesús enfrentó el abandono anunciado para estar con nosotros. Empecemos con este primer concepto, el abandono. De manera general, debemos entender nuestro pasaje como tres escenas, en las cuales la primera, versículos 27 al 31, Jesús le dice a sus discípulos directamente: ustedes me van a abandonar. Eso es lo que pasa en la primera escena, versículos 27 al 31. Después, segunda escena, un poco más extensa que las otras, se encuentra en los versículos 32 al 42, donde llegan al Getsemaní y Jesús pide a sus discípulos que oren y velen con él. Y ya la última cena, versículos 43 al 50, Jesús finalmente es traicionado y entregado. Este es el panorama general de toda la historia que tenemos en nuestro texto. Sin embargo, quisiera mostrarles cómo este concepto del abandono es enfático en cada una de estas escenas. Empecemos por la primera escena. Jesús afirma: todos vosotros os apartaréis. No es una pregunta, no es una duda que tiene Jesús, es una afirmación. Todos ustedes se apartarán. Y Pedro, así como en el capítulo 8 afirma: tú, Jesús, eres el Cristo, asimismo afirma en esta ocasión con el mismo ímpetu: aunque todos se aparten, versículo 29, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. La primera vez que Pedro actuó de esta manera, podríamos decir que le salió bien, ¿no? Solo que después Jesús tiene que reprenderlo porque no tenía la mente en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Pedro no entendía el anuncio de Jesús. Pedro no entendía que debía morir y por eso Jesús lo reprende. Sin embargo, Pedro sigue sin entenderlo. Jesús le dice: mira, versículo 30, mira, en verdad te digo que tú, Pedro, hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces, me negarás tres veces. Hasta ese punto debía llegar Pedro para entender que Jesús debía continuar con lo que ha anunciado. Pero Pedro estaba duro como una piedra y empieza a afirmar con mucha insistencia: aunque tenga que morir, no lo voy a abandonar, no te voy a negar. Pero es una afirmación que no va a poder cumplir Pedro. Todos se van a apartar. Por más que digan los demás discípulos, así como Pedro en el versículo 31, no lo haremos, ellos lo van a abandonar y uno lo va a negar tres veces. Jesús sabe que será abandonado. Jesús sabe, y solamente se toma unas horas para demostrar que realmente tenía razón. Miren la tercera escena. En la tercera escena llega Jesús acompañado de la multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Ese momento tensionante donde los discípulos ven a uno de ellos y llega de manera hipócrita, traicionera en el versículo 45. Va Jesús y le dice: Rabí, maestro, y lo besa. Pero era solo una señal de su traición, porque después de esto le echan mano a Jesús y lo prenden. Pero sucede algo que uno dice: ok, uno de los discípulos sí está cumpliendo con lo que dijo al inicio en la primera escena. Por el evangelio de Juan sabemos que es Pedro el que se levanta, saca una espada, le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Marcos no aclara quién fue, él simplemente dice: uno de los discípulos que tenía ese espíritu espartano, quería pelear. Pero ¿cómo concluye la historia? ¿Qué es lo que nos dice Marcos al final en el versículo 50? Todos abandonan a Jesús y huyen. Todos lo abandonaron y todos huyen. Pero no solo fue en su arresto que Jesús fue abandonado, sino que también lo fue en medio de su angustia. En la segunda escena tenemos un abandono por parte de los discípulos más cercanos de Jesús antes de este abandono final que acabamos de ver. Uno pensaría: ir hasta la muerte con alguien es una cosa, no todos lo hacen, es válido, pero otra cosa muy distinta es acompañar a alguien en su dolor y aflicción. Eso no cuesta nada, solamente es estar ahí y acompañarlo. Pero ni aún eso tuvo nuestro Señor. ¿Usted ha estado afligido y angustiado? ¿De pronto por enfermedad, estrés y ansiedad? ¿Preocupaciones hasta el punto de tener miedo de lo que va a suceder? Creo que la mayoría podría decir que sí. Pero, ¿usted ha estado muy afligido, muy angustiado hasta el punto de la muerte? Si es así, solo si es así, usted puede saber tan solo un poco de lo que pasó nuestro Señor horas antes de su muerte. Lo que estaba sintiendo nuestro Señor, el Hijo de Dios, es la misma angustia y aflicción humana que nosotros también sentimos. El Hijo de Dios se hizo hombre, hermanos. Lean el versículo 33 y lean el versículo 34 y comprueben por ustedes mismos que Jesús es verdaderamente hombre. Compruébenlo. Cuando se está en una situación así, uno no quiere estar solo. Uno quiere la compañía de los más cercanos. En el caso de Jesús, él quiere la compañía de Pedro, de Jacobo y Juan. Pero es una compañía diferente a la que nosotros esperaríamos. Porque Jesús no quiere que simplemente se le hagan al lado, le toquen la espaldita y le diga todo va a estar bien. Sino que él quiere que junto a él, ellos acudan en oración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos ser indiferentes ante la escena que estamos presenciando al endurecer nuestras emociones y nuestro corazón. La aflicción y angustia que estaba pasando nuestro Señor es muy grande. No es porque iba a ser abandonado o iba a estar solo en ese momento. En el versículo 35, Jesús se adelanta para orar solo. Su gran angustia, hermanos, no es porque iba a ser arrestado, escupido y abofeteado. No es porque iba a comparecer ante Pilato e iba a ser azotado después de que dieran en libertad a Barrabás. No es porque iba a ser burlado con una corona de espinas, vestido de púrpura y gritado sarcásticamente, rey de los judíos. Tampoco es porque iba a ser crucificado en el Gólgota, junto a dos ladrones, como si él fuera un transgresor más. La gran aflicción y angustia de Jesús, manifestada en su oración del versículo 36, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y repite la misma oración dos veces más. Es porque iba a recibir la ira de Dios que nosotros merecemos, hermanos. La copa que nuestro Señor Jesús quiere apartar es la copa del furor, la copa de la desolación, del horror y la maldición. Es la copa de destrucción y espada. Es la ira de nuestro santo y justo Dios la que iba a recibir nuestro justo y santo Jesús. Hermanos, ¿cómo nos sentimos al entender lo que estaba pasando nuestro Señor? No podemos ser indiferentes y duros como si fuera lo más normal del mundo. No es seguir durmiendo y abandonar a Jesús en su angustia, así como lo hizo Pedro, Jacobo y Juan, que estaban cargados de sueño. Y en las tres ocasiones que Jesús les pide, velen conmigo, ellos siguen durmiendo igual. Jesús es abandonado por nosotros, hermanos. Nosotros escondimos nuestro rostro de Él. Lo leíamos juntos en la lectura congregacional. Escondimos nuestro rostro. Y que no vaya a pasar por nuestra mente, por favor, que no vaya a pasar por nuestra mente que nosotros somos mejores que los discípulos. Que nosotros, si hubiéramos estado ahí, no lo abandonamos ni nos dormimos. Es una mentira. Hoy seguimos abandonando a Jesús cada vez que pecamos. Es porque todos lo abandonamos que Jesús tuvo que ser abandonado por su Padre para así recibir la ira de Dios que iba para nosotros. Y de esa manera fuéramos expiados por su muerte. ¿Qué produce en nosotros? ¿Acaso no es el amor más grande que alguien ha demostrado por usted? ¿Acaso no es digno de agradecimiento diario y eterno lo que hizo nuestro Señor? ¿No nos llena de un amor seguro y real lo que hizo? ¿Acaso no es un amor por el cual vale la pena permanecer hasta el final? Perseverar por más duro que sea, por más difícil que sea esta carrera, no desertar y no rechazar su amor una vez que lo hemos experimentado. Es un amor que vale la pena. Es un amor tan grande que nos llena de esperanza para perseverar hasta el final. Amigos que nos están escuchando, dejen de apartarse de su amor. Confíen en aquel que enfrentó el abandono, recibió la ira de Dios por usted, y arrepiéntase de su pecado y acuda a Él. Jesús enfrentó el abandono por nosotros, hermanos. Jesús enfrentó el abandono por nosotros, pero no lo enfrentó sin conocimiento. Recordemos que Él sabía lo que iba a suceder. Ya lo hemos visto. Este pasaje no es la excepción. En las tres escenas no solo vemos el abandono, sino también vemos la importancia de la profecía. Así que pasemos a nuestro segundo concepto. Marcos es intencional en resaltar lo relevante que es la profecía en cada una de las tres escenas. Por ejemplo, en la primera escena, Jesús dice en el versículo 27, todos se van a apartar, ¿no? Pero lo argumenta por medio de lo que está escrito en Zacarías 13. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Que los discípulos abandonen a su Señor es parte del cumplimiento de la profecía. Es algo que debía suceder. Por eso la afirmación contundente de Jesús. Claro está, los discípulos no entendían la profecía. Por eso es que ellos responden de esa manera. Lo que se anuncia en Zacarías debemos entenderlo a la luz de la esperanza de aquel día. Nosotros lo leímos en la lectura inicial, el pastor Nicolás lo leyó. Y lo que quisiera que vean es que en aquel día donde el Señor va a traer salvación para su pueblo, primero debe pasar algo. El pastor debe ser herido. Y las ovejas se tienen que dispersar. El Señor se va a volver hacia los pequeños, los va a refinar, y todo con el propósito de que ellos sean mi pueblo, dice Dios, y que yo sea su Dios. La profecía no es algo desalentador. La profecía es esperanzadora. Después de que esto suceda, ellos van a ser su pueblo, Él va a ser su Dios. Jesús, lo que está diciendo, no es una declaración de derrota. No es que Jesús les está diciendo, miren, yo ya voy a ser derrotado, huyan. Me van a herir, huyan y sobrevivan. Porque a mí ya me espera la muerte. No, Jesús no está diciendo eso. No es una declaración de derrota lo que Jesús dice. No es un evento fortuito, sino que Jesús ya sabe lo que va a pasar. Precisamente porque conoce la totalidad de lo que vendrá, Jesús se angustia en gran manera. La segunda escena, Jesús es abandonado, ¿no? Los discípulos más cercanos no lo acompañan. Pero quisiera que noten nuevamente lo que dice el versículo 36. En la segunda parte, Jesús dice, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús está pidiendo que se haga la voluntad de su Padre. Aquella voluntad que se ha revelado en su palabra, manifestada en las profecías que Jesús vino a cumplir. Jesús enfrenta el abandono por medio de la dependencia de su padre, a su Padre en oración, recordando, yo vengo a hacer tu voluntad, por más angustia, por más aflicción que esto pueda traer. El versículo 38 es clave. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es necesario velar y orar para no entrar en tentación. Los discípulos no pudieron. Así que este pasaje nos muestra que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros velar y orar para no entrar en tentación. No se trata de nosotros prepararnos para enfrentar lo que viene, la ira de Dios. Lo único que nosotros contribuimos, hermanos, para nuestra salvación es nuestro pecado. Es nuestro abandono a Jesús. Nosotros no somos los héroes que valientemente enfrentan y vencen la tentación. Y Jesús simplemente aquí nos da la estrategia para hacerlo. No, así no funciona. Nosotros no podemos, no se trata de nosotros. Jesús era el único que podía enfrentar la angustia, enfrentar la aflicción y recibir toda la ira de Dios en su muerte de cruz. Él era el único. Por lo cual, después de las tres ocasiones en las que Jesús acude a su Padre para prepararse y depender de Él, dice en el versículo 41 a sus discípulos: ¿todavía están durmiendo y descansando? ¡Basta ya! ¡Ha llegado la hora! Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ya Jesús está listo. Es el Rey soberano que se describe en Daniel, el cual va a ser entregado en manos de pecadores. Jesús no deja de ser el Rey por más que le sea entregado. Jesús no deja de ser el Rey por más que alguien lo traicione. Él con gran firmeza dice: miren, ha llegado la hora. Llegó el momento tan anunciado y esperado. Llegó la hora donde nuestro Rey va a cumplir todo lo que se ha profetizado. Sí, había gran angustia. Había mucha angustia y aflicción en Jesús por lo que habría de venir. Pero lo que estamos leyendo en el versículo 41 es cómo Jesús el Rey ya valientemente está preparado para enfrentar lo que viene. Levántense, está cerca el que me entrega. Jesús todavía está hablando cuando llega Judas y presenciamos la tercera escena de nuestro texto. Marcos no describe la reacción de los discípulos, solo una de sus acciones. Tampoco detalla algunas cosas como lo hacen los demás evangelios. Pero lo que sí enfatiza es que todo esto sucedió tal como está escrito. Miren el versículo 49. Cada día estaba con vosotros en el templo y enseñando, y no me prendisteis. Y ahora salen con garrotes, espadas, para arrestarlo como si fuera un ladrón. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Hermanos, debemos entender en nuestras mentes que es necesario que Jesús cumpla las escrituras. Necesitamos que Jesús enfrentara el abandono de sus discípulos y la traición de uno de ellos. Lo necesitábamos. Necesitábamos que fuera afligido y arrestado como un ladrón para finalmente ser crucificado en medio de dos ladrones. Necesitábamos que Jesús enfrentara la muerte anunciada por nosotros y para nosotros. Nosotros éramos los que debíamos morir. Y Él toma nuestro lugar. Él fue justo y santo en su manera de vivir. ¿Adivinen para qué? Para que su justicia ahora sea nuestra. Jesús cumplió todo esto, hermanos, para estar con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué tan seguro es esa verdad de que Jesús lo hizo para estar con nosotros? Miren el versículo 28. Lo dejamos para el final. Versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús no se quedó en la muerte y nos abandonó. Jesús no simplemente resucitó y se fue. Jesús enfrentó el abandono anunciado para estar con nosotros para siempre. Nos faltaba la mitad de la profecía. Jesús iba a morir conforme a las escrituras, amén. Pero iba a resucitar al tercer día conforme a las escrituras, amén. Su muerte y su resurrección son la certeza de que Jesús cumplió y ha de cumplir todo lo que está escrito. Nuestra fe es firme y segura, hermanos. Jesús enfrentó el abandono anunciado para estar con nosotros. Ahora el punto es vivir conforme a la realidad de lo que Jesús ganó para nosotros. A los discípulos, después de que Jesús resucitó, no se les volvió a pasar por su mente abandonar nuevamente a su rey. Ya Jesús venció, se coronó y se sentó como rey, estuvo con ellos y les dio su Espíritu Santo y les prometió estar con ellos hasta el fin del mundo, pasara lo que pasara, así como lo sabemos, así como sabemos cómo termina la historia de los apóstoles, iban a entregar todo. Ahora sí, hasta sus vidas iban a entregar para permanecer en nuestro Señor Jesucristo, que jamás los dejará. Ellos ya tienen a su Señor resucitado, van a permanecer en Él, cueste lo que cueste. Lo asombroso, hermanos, es que esta misma promesa, esta misma seguridad que tenían los discípulos, es nuestra. ¿Cómo estamos viviendo esta verdad? ¿Cómo meditar en lo que Jesús enfrentó por nosotros y para estar con nosotros cuando nos sentimos abandonados? Cuando se pierde el trabajo y no se consigue trabajo. Cuando se pierde la salud y empieza a empeorar. Cuando nos sentimos solos en la lucha con nuestro pecado, como si fuéramos los únicos que estamos luchando. Cuando se duda incluso de la salvación, porque seguimos persistiendo en el mismo pecado. Cuando nuestras emociones se descontrolan. Cuando empezamos a preocuparnos excesivamente y a imaginar cosas que no han pasado, pero nos llenan de gran angustia. O cuando nos aflige lo que ha ocurrido en el pasado, pecados que siguen teniendo poder el día de hoy. ¿Cómo meditar en lo que Jesús enfrentó por nosotros y para estar con nosotros cuando nos sentimos abandonados por nuestra familia? Sea porque nuestra esposa o esposo no son creyentes, o nuestros hijos no son creyentes, o nuestra familia no es creyente y somos atacados por ellos. Necesitamos recordarnos día a día, sea cual sea la situación que estemos viviendo, que Jesús enfrentó algo mucho peor a las minucias de lo que estamos viviendo. Enfrentó lo peor que nos podría pasar y lo que de verdad nos debería angustiar. Y lo enfrentó por nosotros y para estar con nosotros. Necesitamos recordar que el Hijo del Hombre, el Rey Supremo, está con nosotros, hermanos. Es una realidad. Eso ya es real. Cuando nos sentimos así o pasamos por cosas como estas, no podemos dejar a un lado y olvidar la realidad de que Jesús, a pesar de la gran angustia, ya enfrentó la muerte y resucitó al tercer día. Y nos dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nuestra mente y corazón, nuestras acciones no pueden contradecir el hecho de que Jesús cumplió el abandono y está cumpliendo su promesa. Él estará con nosotros y está en nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo como garantía de nuestra adopción. El Señor es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre ha comprado para nosotros, miren, una familia. Tenemos la iglesia. Hay esperanza porque Jesús enfrentó el abandono anunciado para estar con nosotros. Es por esa verdad, hermanos, que podemos perseverar hasta el fin y no desertar a la mitad. que venga lo que venga, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro o espada, que seamos considerados como ovejas para el matadero por causa de Cristo. Que si quiere, la misma muerte venga por nosotros. Nuestro Rey Jesús ya enfrentó todo esto y venció. No somos espartanos, pero somos cristianos. Somos más que vencedores por medio de aquel que enfrentó y venció el abandono anunciado para estar con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque a pesar del abandono y de la gran angustia que estaba sufriendo, Él la enfrentó por nosotros y venció. Gracias, Señor, porque ahora, porque Él murió y recibió tu ira y ha resucitado, ahora nosotros tenemos la seguridad de que estarás con nosotros para siempre. Es por el abandono que nuestro Señor Jesús, que tenemos la seguridad de que jamás seremos abandonados por ti. Padre, ayúdanos a entender, comprender y vivir esta verdad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús, nuestro Rey. Amén.